I wanna fly, fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down, where nobody can bring me down. I wanna fly, fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down.
Shalom amigos, bienvenidos una vez más a El Taller El Valor del Habla. Nos saluda su amiga y servidora Hanna Hernández desde la ciudad de Las Flores, por fin Veracruz, México. Damos gracias a Hashem por habernos permitido una semana más y permitirnos salir hasta este momento. Me gustaría agradecer a nuestra querida Rabanil, que está aquí con nosotros, así mismo también a nuestra querida Alba Diego, por auspiciar este programa. Y queremos dedicarlo para la elevación del alma de Emiliana, hija de Felicitas, por José, hijo de Esperanza, por Aniken, hija de Jabá, y en favor de todo el pueblo de Israel. Y bueno, mis queridos amigos, voy a ceder la palabra a nuestra querida Rabanil para que nos salude y nos dé estas hermosas clases. Hola, mi querida Rabanil, bienvenida al programa. Le cedo la palabra.
Hola. Shalom a todos, shalom querida Hanna y a toda la audiencia que está conectado en este momento. Y bueno, sí, bendito el Eterno, podemos compartir una semana más de estudio, una transmisión más y que con su bondad, bueno, podamos seguir compartiendo este espacio. Y esta semana quiero comenzar con un poco algo diferente, basado por supuesto en temas de la shonara y el cuidado del el habla, porque cuando nosotros tenemos cuidado, ¿no? Justamente el nombre de este taller, el valor del habla, pero cuando yo cuido lo que hablo, entonces estoy elevando el valor de mis palabras. Y es una pregunta muy simple, pero ¿a quién no le gustaría ser recordado, ser pensado, evocado por alguien más, por su entorno, como alguien que sabe que es una persona confiable, que se le puede contar algo, que se le puede pedir un consejo y no va a contestar desde un lugar de, digamos, común, que toda la gente contestaría, sino que va a ser algo un poco más pensado, algo más basado en una ética que es confiable? Y por eso cuando uno tiene tanto cuidado con lo que habla, pues bueno, al final esto se termina proyectando y la gente termina percibiéndolo, ¿no? Por supuesto que implica muchas cosas, implica el trabajo además de las emociones, porque ¿qué pasa? Que muchas veces cuando estamos tomados por una emoción, que puede ser el enojo, imagínense que hubo un altercado con alguien o una persona tuvo una experiencia que le movió, que le hizo mal, que le pasó, que escuchó, y entonces, ¿qué es lo normal? Que la persona llegue y le cuente a alguien que está cercano lo que le pasó, ¿sí? Y con nombre y apellido y relatando la situación. Entonces, cuando nosotros elegimos no actuar desde este lugar más de emocional, ¿no? O sea, no porque hablar las emociones sea algo malo, pero a veces nuestras emociones nos pueden llevar a tomar decisiones erróneas en cuanto a cosas que, cómo nos dirigimos. En este caso, el tema de cómo hablamos, qué contamos. Y por eso es que estas leyes son tan complejas, ¿no? Porque de repente como que nos da conciencia de que no todo está permitido hablarlo y no con cualquier persona. Y si hay cosas que se pueden hablar, bueno, habrá que omitir ciertos detalles, o que por muy cercana que sea la persona de la que yo escuché algo, entonces no siempre hay que contar las cosas, y no, y es todo un tema muy, muy delicado. Y entonces, justamente la idea es para y piensa hasta dónde puede llevar esta conversación, tanto en el momento que se está dando la conversación como las consecuencias que la conversación puede tener más a futuro. Entonces, definitivamente es una visión como mucho más compleja, no es como, bueno, ya dije algo y entonces ahí va a quedar en el vacío, no, porque las palabras tienen un impacto y marcan y a veces muchísimo más de lo que nosotros no, nos podríamos imaginar o podríamos contemplar en el día a día. Si realmente estuviésemos conectados con la idea de que nuestras palabras trascienden, tendríamos más cuidado, inclusive que no estudiemos todas estas leyes, inclusive que no demos detalles. Ya el hecho de realmente tenerlo consciente todo el tiempo ya haría que tuviésemos cierta más cautela. Entonces, no se trata de tener miedo, ni de dejar de comunicarnos, ni de entonces no actuar en situaciones que es necesario actuar, pero sí es importante contemplar. Y entonces, estaba yo pensando en esta semana, ustedes saben muy bien que tuvimos la fiesta de Tu Bishvat, que es la fiesta que celebramos, se dice que es de los árboles, pero bueno, en realidad más bien es de los productos de los árboles, de los frutos. Y ciertamente, bueno, hay varias alegorías que se suelen hacer acerca de los árboles, ¿no? Acerca de las raíces, que bueno, son nuestras bases, de dónde nos alimentamos y que eso al final pues va a dar tanto fuerza o no a lo que vendría a ser el árbol. Hay comparaciones en el Tanaj, encontramos Psukim, versos que nos hablan de este paralelismo entre el hombre y los árboles. Y los sabios nos dicen que justamente esta fiesta, bueno, sí que tiene su cuestión agrícola, o sea, hay una cuestión real de por qué festejamos esta fiesta, que es relevante en cuanto al tema de los productos de la tierra y de los árboles y cuánto hay que diezmar y dependiendo de qué año sea. Entonces hay todo un tema de leyes que son muy específicas y muy prácticas y que además son relevantes en el momento que hay templo, que hay Bet HaMikdash. Pero, y eso es una parte muy, muy importante de esta fiesta, ¿sí? Y está la otra parte que yo decía del paralelismo del hombre con un árbol, que es un ser que tiene vida y que además hay el tema de las raíces y el tema de los productos. Y a eso es un poco a lo que quiero que nos encaminemos el día de hoy. Que existen todo tipo de árboles. Podemos ver los frutales y florales y que bueno, hay árboles, perdón, que ellos van a florecer en invierno, otros en verano, otros en otoño, dependiendo del tipo de árbol. Y también, dependiendo de eso, cuándo van a dar sus frutos. Hay frutos que son grandes, hay frutos que son pequeños, hay frutos que son de cáscara dura, hay frutos que la cáscara se come. Si ustedes lo piensan, la variedad es mucha. Pero eso también nos puede dar como cierto sentido, ¿no? De que cada persona da al final productos diferentes. Y pensando en el tema de las palabras, también, o sea, nuestro diálogo, nuestra manera de comunicación puede ser en cierto sentido, esa especie de frutos que nosotros damos, esa especie de productos que surgen de nosotros y que pueden ser para construir el mundo, ¿sí? Para añadir al mundo o para quitar, para restar. Lamentablemente, nuestras palabras pueden llegar a tener un impacto tanto muy positivo y cambiar inclusive vidas, como también un impacto negativo, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, terapéutico, esto es parte esencial de mi trabajo. Cosas que las personas dicen y que, bueno, no necesariamente lo dicen con una intención de lastimar o herir, pero que terminan hiriendo. Y ojo, no se trata de que la persona llega y, bueno, ahora hay que victimizar y hay que apapacharle porque, bueno, le dijeron algo que le marcó. No, no es parte del trabajo, pero sí es cierto que las palabras marcan. Puede ser de alguien cercano, puede ser de alguien lejano, pero las palabras marcan y dejan huellas. Y a veces una persona puede decir, ah, bueno, sí, seguro porque fue una persona, un personaje importante en la vida de alguien, entonces esas palabras le marcaron. No. No necesariamente puede ser alguien con quien la persona se cruzó en la calle y solamente lo vio una vez en su vida, pero la manera en que lo dijo, la forma en que lo dijo, puede llegar a impactar mucho en la vida de una persona. Entonces, En ese sentido, bueno, ¿qué tipo de impacto queremos dejar en las personas, no? ¿Estamos seguros de que el impacto que estamos teniendo es positivo solamente o que cabe la posibilidad de que en algún momento dijimos algo que impactó de una manera no tan buena? Entonces, bueno, aquí lo importante, acuérdense que no se trata de crear culpa hacia cosas que pasaron, pero sí crear conciencia hacia cosas que pueden llegar a pasar. Y que es ahora lo que voy a decir, ¿no? Es algo fuerte, pero, por ejemplo, se dice en la tradición judía que cuando una persona es muy tzadik, ¿sí? Que parte de eso tiene que ver con el cuidado que tiene de su boca, entonces dicen que inclusive después de la muerte, el cuerpo no, de un tzadik no se descompone, ¿sí? Que inclusive, bueno, parte del, digamos, de todo lo que es el tratamiento que se le da al cuerpo es muy natural, o sea, no se ponen conservantes y no se le pone nada al fallecido. Porque lo que se busca es que, bueno, sea como un proceso muy natural que va teniendo, ¿sí? La materia, pero que de alguna manera no es que o sea, se procura mucho no abrir tumbas y este tipo de cosas. En el judaísmo es algo muy, muy, muy delicado, pero que sí se llegó a dar situaciones donde había que mover a alguien o que había, ¿no? Y que se descubría esto, que las personas que eran tzadikim, que el cuerpo estaba intacto, o sea, como que no le había pasado absolutamente nada. Y que, bueno, esa es la explicación que le da, ¿no? La manera en la que la persona cuida su manera de hablar. Entonces, fíjense cómo la forma que uno habla trasciende más allá de los frutos anuales que puede llegar a tener una persona, ¿no? De las frases que surgen de la boca de una persona y del impacto que pueden tener en ese momento las palabras, del impacto que puede tener una persona que, por ejemplo, está alentando a alguien o le está ayudando a alguien o le está dando un buen consejo. Pues bueno, ese consejo puede ahí impactar en el momento que está siendo dado, también en el futuro, cuando la persona lo toma y lo lleva a la práctica, hace de eso una decisión, por ejemplo, o cambia algo en su vida, o sea, cuando se lleva a la acción esa palabra que la persona dijo, ¿no? Y impacta en la persona que la escucha y que hace algo con eso. Pero vemos que va inclusive todavía más allá, ¿no? Y si lo vemos también, que cuando la persona que está recibiendo estas palabras y hace con eso algo diferente de lo que pudo haber hecho, a su vez también está impactando en otras personas, ¿no? En cómo, o sea, impacta al final en la realidad, no solamente es algo efímero, algo que se queda en el aire y bueno, ya unas palabras que fueron dichas y ya está, ¿no? Sino que realmente tienen un impacto muy, muy grande. Y también, al contrario, ¿sí? Si una persona dice una palabra fuera de lugar, o si una palabra dice algo que puede llegar a dañar o que digamos, está en dos niveles, ¿no? Cuando es sin intención y la persona, bueno, ya está, se equivocó, dijo algo que no, por ahí no estuvo muy bien, pero está todavía el lado más grave, ¿no? Que es que la persona dice algo con la intención de dañar, con la intención de lastimar, con la intención de vengarse, con la intención de generar cizaña, ¿sí? Con la intención de que haya una pelea entre dos personas, o sea, eso ya es todavía más planeado, ¿no? O sea, de ir y voy a decir esto para que fulano y lamentablemente existe ese tipo de personas y ese tipo de diálogos que se dan. Y por eso es que el Jafet Haim nos insiste mucho que uno tiene que cuidarse de lo que dice dentro del núcleo familiar. En el trabajo, en el camino, o sea, literalmente un poco así como de chiste, ¿no? Cada lugar que uno esté, uno tiene que tener muchísimo cuidado. Así sea frente a una sola persona y si es frente a muchas personas todavía más, así sea una persona que sea íntima, que sea muy cercana o sea alguien que uno nunca conoció, nunca vio, nunca más va a ver. bueno, todo tiene un impacto y todo tiene un peso. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Y hay otra cosa que es muy linda, no solamente lo que se dice, sino que cuando la persona logra, y no sé si para los que llevan aquí ya rato en este espacio escuchando las transmisiones, si por ahí han intentado poner algo en la práctica y me gustaría escucharles si tienen algo al respecto que comentar, que pudieron abstenerse de decir algo, que quizá en otro momento hubiesen actuado más desde lo automático o desde el placer de, bueno, escuché tal cosa y ya lo dije, ya lo solté, ya lo repetí o ya lo cambié y quizá a partir de este tiempo que llevamos estudiando por ahí, de repente cuando estaban a punto de decir algo, se preguntaron, ¿puedo decir? No puedo decir. O, voy a decir algo, pero tengo que ser muy cuidadoso en las palabras que voy a usar para no aumentarle, ¿no? Para no cambiarle sentido, para que sea lo más, o sea, sea objetivo. Ya sea que se abstuvieron de decir algo, ya sea que tuvieron cuidado en ser mucho más precisos en las palabras para poder decir algo, ya sea que se quitaron de una situación en la que estaban escuchando algo que sabían que no les estaba haciendo bien o que eso incurría en la Shonara. Entonces, hay una sensación, ¿no? De placer, de decir, wow, logré y no lo hice y estoy teniendo un cambio. Entonces, bueno, me gustaría escucharles, no de si lograron o no, sino de la sensación que queda, ¿no? O sea, sería como el punto, lo que me gustaría si alguien quiere compartir. La sensación que queda, ¿no? Ese placer que no es inmediato de cuando la persona soltó la palabra o soltó el chisme o dijo eso que venía en automático, sino ese placer que es más duradero de decir, pude abstenerme de decir algo que sabía que no era correcto. O bueno, como ya dije, otras opciones que también hemos visto. Y eso también serían los frutos de la persona, ¿no? Haciendo esta comparación con lo de un árbol. Bueno, esa sensación de que la persona pudo lograr algo y de que no fue solamente ese automático suyo, ¿no? O sea, esa parte como más natural. Entonces, eso también es parte de ese crecimiento y de ese impacto que tiene el cambio. Y por eso una de las cosas importantes que enseña el judaísmo es que todo lo que viene a ser la ética judía y las leyes judías, lo que nos hacen, si lo queremos englobar de una manera como muy simple y muy amplia, es que lo que nos hacen es romper nuestra naturaleza. Porque si la naturaleza es hablar lo que se me ocurre, y decirle a la gente lo que se me da la gana, ¿no? Como sin filtros. Eso es mucho más natural que ser cuidadoso con las palabras. Pero hay situaciones, y la gran mayoría de las situaciones, bueno, no es que uno tiene que decir todo lo que se le ocurre, porque hay muchos aspectos que están implicados, ¿sí? Que están implicados en la situación, no estamos aislados en el mundo y tenemos un compromiso social, tenemos un compromiso con todas las personas con las que convivimos, un compromiso con el creador en cuanto a cómo nosotros preservamos, ¿no? Imagínense que es un jardín y entonces nuestras palabras es como ese rocío que riega y esa agua que está limpia y que riega el jardín y entonces el producto de la tierra va a terminar siendo algo agradable, algo, sí, frutos que son buenos. Y si nosotros lo que hacemos es, por decirlo así, de una manera simbólica, o no regar, o regar, pero con un agua que está contaminada, entonces seguramente que el producto de la tierra, el producto del campo, el producto de esos árboles, no van a ser flores y frutos sabrosos y buenos, ¿no? Y hoy que se habla mucho acerca del tema de que las frutas quizá no tienen las mismas vitaminas o que inclusive los productos vegetales que consumimos no son tan sanos porque hay mucha intervención en cuanto al tema de químicos y eso. Yo no lo estoy planteando como que sea una verdad, ¿eh? Yo lo estoy diciendo como lo que la gente conversa acerca de por qué, por ejemplo, los frutos han cambiado su sabor, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, es que no saben igual que antes porque es una postura, ¿sí? Porque hoy les ponen químicos o son frutos que están genéticamente modificados o que les ponen demasiados conservantes y entonces, bueno, eso cambia su sabor. O están los que dicen, no, no, sí, sí siguen sabiendo igual, pero como las personas comen muchas comidas procesadas, cuando comen una fruta o una verdura, pues bueno, no les sabe a nada. ¿Por qué? Porque su paladar ya está acostumbrado a otros sabores. Y ambos ejemplos nos sirven, ¿no? Imagínense, o sea, nosotros cuando estamos acostumbrados a estar inmiscuidos en conversaciones que no construyen, sino todo lo contrario, entonces es como que perdemos ese sabor de las cosas, ¿no? Perdemos el sabor de lo que realmente es importante, de lo que realmente es especial y es elevado. Y por otro lado, tomando el otro ejemplo, ¿no? De que se está alterando cómo se cosecha y entonces eso es lo que cambia el sabor. Bueno, pues esa alteración serían nuestras palabras negativas, ¿no? Como cuando nosotros lo que hacemos es agregar algo que es inadecuado en este proceso de siembra, digámoslo así, entonces el producto va a terminar siendo malo, el producto va a terminar no teniendo esa bendición. Y es muy fuerte que, bueno, en el pueblo judío eso lo tenemos como parte de una promesa. O sea, que la tierra va a dar su fruto y va a ser fructífera y va a dar bendición y va a dar en abundancia cuando vamos en camino de Hashem. Y cuando no, entonces al contrario, ¿no? La tierra va a estar seca y no va a dar su producto. Dice, no va a dar su producto en su tiempo, ¿no? Y etcétera. Es como parte de la consecuencia de que es natural para el pueblo de Israel. O sea, hay esa conexión que sí es intrínseca entre el cuidado de Mitzvot y entre la bendición que tiene la tierra y el producto del campo y el producto de la tierra. Entonces es un compromiso. Finalmente es como asegurar nuestra existencia en este mundo material. Cuando nosotros cuidamos lo que hablamos, cuidamos cómo actuamos, cuidamos cómo regamos este planeta, cómo lo estamos alimentando, estamos asegurando nuestra existencia en este mundo. Y eso es algo que digamos que podría ser evidente, pero hay personas para las que no es evidente. Y estaba yo estudiando esta semana justo algo relacionado a ese tema. Y es que justamente que, o sea, que la naturaleza humana es como de no tener compromiso con lo que ve a su alrededor, ¿no? Lo más común es que una persona vea un desastre, vea una situación de crisis o de dolor y que quizá le conmueva unos segundos, un rato, pero que eso no le va a llevar a hacer un cambio específico en su vida, un cambio real, radical, ¿no? O sea, le puede mover emocionalmente, pero no le va a llevar a un cambio. Eso es digamos, lo natural. Y a eso me refería yo cuando decía que el judaísmo lo que viene y nos exige de alguna manera a los judíos es tienes que cambiar tu naturaleza, o sea, no te puedes quedar en un lugar cómodo, no te puedes quedar en ese lugar de que siguiendo como tu ritmo o tus costumbres o siguiendo eso que entre comillas se le llama natural, ¿no? Que al final son cosas que aprendemos y que las tenemos más bien introyectadas porque nos acostumbramos a hacerlo así, pero así como nuestro cuerpo se puede, si ustedes alguna vez en su vida han hecho un cambio radical de hábitos, de alimentación o de trabajo, y de repente hicieron este cambio fuerte, ¿no? Y al principio cuesta, pero cuando ya la persona tiene este cambio introyectado, es como que se vuelve su nueva naturaleza, ¿no? Por ejemplo, una persona que de repente decide que se va a empezar a levantar todos los días más temprano. Y al final, por supuesto, eso aunado a que tiene que irse a dormir más temprano, ¿no? Porque no se trata de que entonces someta a su cuerpo a un ritmo que no se puede conservar. Pero estoy poniendo solamente un ejemplo, ¿eh? Y digamos que al inicio le va a costar y le va a costar mucho, pero cuando ya está adaptado, es como que se vuelve su nueva naturaleza. A eso es a lo que yo me refiero cuando hablo en estas clases acerca del tema de naturaleza, que en realidad naturaleza no es que nacimos con eso. La gran mayoría que nosotros, de cosas que nosotros definimos y pensamos que son como algo de naturaleza, en realidad, no es naturaleza, no es que nacimos con ellos, no es que está en nuestra genética, ¿no? Sino más bien que es algo adquirido, que es algo que aprendimos, que es algo que lo tenemos tan introyectado y tan mecanizado que pensamos que esa es nuestra naturaleza. Y podemos sorprendernos y lograr cambios muy radicales si ponemos en cuestionamiento y si llevamos eso a otro lugar, ¿no? De decir, bueno, quizá no era realmente algo natural, sino más bien era algo que tenía aprendido, que lo había hecho tantas veces que pensé que yo era eso. Y bueno, por eso es lo interesante de cuando nosotros nos planteamos todo el tema del habla, que podemos llegar a descubrir que somos más allá de esto que nosotros creemos que somos de lo que hablamos. Somos más allá que el discurso que quizá no tan conscientemente hemos estado teniendo hasta ahora y que inclusive podemos convertirlo en ese jardín que yo ponía como el simbolismo. Sí, un jardín bien regado y bien lindo. En el momento que nosotros vamos utilizando estas herramientas que, bueno, en el judaísmo para nosotros es una obligación, para el noájida no lo es, pero seguramente que tiene un impacto el tener cuidado en todo lo que son estas reglas del cuidado del habla y que no es fácil, además, cuando una persona se mueve en un ambiente donde el resto de las personas no tienen conciencia, pero que se nota y hay un impacto de que, por ejemplo, ¿no? Se sabe, las personas pueden darse cuenta, ah, esta persona cuida mucho lo que dice, esta persona no va a venir a contar un chisme o no va a hablar de más. Inclusive los cambios que se pueden llegar a tener son muy sutiles, sí, muy, muy sutiles. Pero que algo se va a notar, que algo va a ser diferente, que si vienen y les cuentan algo negativo de alguien más, ¿se acuerdan? Hace no muchas semanas estuvimos estudiando que inclusive el hecho de que la persona internamente diga, bueno, yo no por eso voy a agarrar rencor contra la persona de la que ahora me están hablando, ¿no? Inclusive ya a ese nivel, decir, bueno, escuché algo negativo de alguien y no por eso, ahora ya me compro el pleito que no es mío. Y es algo pequeño, pero es algo muy, muy significativo. Entonces, en ese sentido es que todo este tema de reflexión acerca de cómo estamos usando nuestras palabras, de qué impacto están teniendo, de cuáles son los frutos que está dando nuestro vocabulario, por cuánto tiempo está durando y lo que estamos transmitiendo, lo que estamos produciendo, son cosas que suman a este mundo. O que Dios no quiera, pero que lo empobrecen, lo dañan. Y que también en el judaísmo tenemos muy claro que la relación entre todo lo que es nuestro entorno y lo que somos nosotros es una relación directa. O sea, no es que, digamos, nosotros estamos aislados. Y lo que pasa a nuestro alrededor, la lluvia, como yo mencionaba antes, pero también las mareas, por ejemplo, los movimientos de la tierra, ¿sí? Los terremotos, los tsunamis, todos estos eventos que son, pues, hasta desastres naturales, tienen directa relación con nosotros, con nuestro comportamiento, con cómo estamos manejando el mundo. Y puede llegar a ser hasta impresionante que nuestra influencia es muchísimo más grande de lo que nosotros pensábamos, ¿no? Hay todo tipo, además de, digámoslo así, como de teorías y corrientes que lo que intentan es como hacer sentir a la gente que pueden llegar a tener superpoderes y, ¿no? Y un manejo como si tú aprendes a hacer esto, entonces vas a ver cómo la vida se va a poner a tu parte, ¿no? Ese tipo de diálogos. No es a eso a lo que me refiero, sino que realmente Akadosh Baruj Hu nota esos cambios que nosotros tenemos y nota cuando nosotros estamos teniendo cuidado del mundo, de nosotros internamente, porque finalmente las palabras, acuérdense que tiene esta relación con los pensamientos, y eso lo hablamos muy, muy al inicio de todas estas charlas, ¿no? Que no solamente es el hecho de hablar, sino que el hablar viene del pensamiento, o sea, es mucho más profundo. Y lo que estoy hablando, entonces, por supuesto que da que ver de lo que la persona está pensando. No podemos saber lo que alguien piensa si no habla. Pero cuando una persona habla, sí se puede tener indicios de qué es lo que está, pues, ¿no? De lo que está dentro, de lo que está pensando. Y que aquí la cuestión es que hay pensamientos que son automáticos, pero ojo que automáticos, volviendo al tema de lo que es la naturaleza, no significa, ah, bueno, pues ya los tengo así y ya, no puedo hacer nada con eso, sino que sí, son influencia, esos pensamientos son influencia de muchas cosas, que sí que dan indicios acerca de nosotros, ¿no? No es como que no tengo responsabilidad sobre mis pensamientos, sino todo lo contrario. Pero entonces los pensamientos también son como esta especie de productos, de frutas que nosotros podemos estar o no dando. Entonces, qué importante es también volver a ese cuidado de, bueno, ¿dónde están mis pensamientos? ¿De dónde los estoy alimentando? ¿Qué es lo que me está dando esa agua para, sí, para regar mis frutos, que van a ser mis acciones o mis palabras? Bueno, cómo está siendo, qué tan pura está siendo esa agua, ¿no? Digamos, pues sí, quizá a ese nivel serían como los pensamientos con esta línea que estamos usando un poco como de intentar simbolizar. Entonces, bueno, ¿cómo está siendo eso que estamos nosotros dejando y lo que estamos también, decía yo antes, dejando de hacer, ¿no? Lo que nos estamos absteniendo de decir, lo que estamos cuidando de cosas que quizá es mejor no decir porque sabemos que a estas alturas ya sabemos que es inadecuado. Entonces, bueno, esa es la reflexión. ¿Qué tan importante es que la persona reflexione en cómo usa las palabras, en inclusive no solamente el mensaje, ¿no? Decíamos también el tono y cómo se incluyen a veces risas, por ejemplo, en una misma frase, ¿no? Y entonces la risa ya le estaría cambiando algo, por decir algo, ¿no? O un guiño o una expresión facial, que también eso ya puede estar sumando o comunicando otra cosa de lo que estamos queriendo comunicar y que también es relevante en cuanto al tema del cuidado de lo que es el habla. Y por eso es que es muy importante que cuando nosotros hablamos, por lo menos en el momento que ya lo dijimos, veamos que ese impacto está teniendo peso y está contando, sí está contando en el mundo. Y por ejemplo, cuando el Jafet Haim nos habla acerca del Avak, ¿sí? Es el polvo, que él le llama como si fuese el polvo de la Shonara o de Rejilut, él nos explica que son cosas que son muy sutiles, pero que son parte de la comunicación. Hoy en día también en todo lo que es las reglas de comunicación, se sabe que hay cosas que se comunican no necesariamente verbalmente, pero que no por eso son menos importantes, ¿sí? Sí, sino que por supuesto que también al final pesan y comunican y cuentan para la persona que está siendo el interlocutor, para quien está recibiendo el mensaje. Entonces el abak, el polvo de la shonara, vendría relacionado a eso, ¿sí? O sea, por ejemplo, ¿no? Les voy a dar así un ejemplo muy, muy simple. Alguien les pregunta sobre una persona. O alguien le pregunta a alguien más de una persona y esta persona le contesta, mejor no vamos a hablar de él, ¿sí? O mejor no vamos a hablar de ella. Que de alguna manera diríamos con lo que venimos a hablar acá, ¿no? Puede ser positivo, ¿no? Bueno, mejor no digamos nada y ya, ¿sí? Sin embargo, esa frase ya está siendo como denotando algo, ¿no? Si una persona dice así, mejor no hablemos de esa persona. Hay un mensaje que sutilmente termina siendo negativo. No es lo mismo que decir, ay, mejor, de manera más general, ¿no? No, la verdad que yo prefiero no hablar de las personas y mejor hablemos de algo más constructivo. O sea, no está siendo una frase que está siendo dirigida de la persona de la que se estaba preguntando, ¿sí? No, no es que sea algo que la persona está intentando ocultar o no decir o no criticar y que teme que la lengua, ¿no?, se le termine siendo larga, sino más bien es como decir más abstinencia, decir yo no hablo de la gente, prefiero no hablar de la gente, por ejemplo, ¿no? Esa es una frase mucho más adecuada de decir, bueno, no, no es algo en contra de la persona de la que se me está preguntando, sino no, no, yo prefiero no hablar de las personas. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, también hay cosas que podemos decir que pueden llegar a ser, digamos, buenas, pero si uno le dice a alguien más, esa persona puede usar, ¿no?, esta frase de una manera no tan positiva. Por ejemplo, en un tema de negocios, ¿sí? Que alguien le cuente a alguien más como, bueno, sí, mira, ese negocio es muy bueno o ese lugar, fíjense, se está diciendo en un inicio como un tipo cumplido. Y va a decir, ¿no? Por ejemplo, fíjate que es tan bueno que el otro día yo fui a comprar algo y al final me terminaron dando algo del producto gratis, por decir algo, ¿sí? O fíjate que tal persona es tan buena que yo tenía una deuda con esa persona y al final me la perdonó. O sea, en apariencia es algo bueno, pero ¿cuál es el problema de decir algo así? Sí, o, ay, sí, ella es tan buena amiga que una vez me recibió en su casa por una semana y no me cobró nada, ¿no? Por decir algo. Uno es que puede estar despertando envidia, ¿sí? O sea, la persona que escucha puede llegar a decir, ay, ¿por qué a él sí le dio y por qué a mí no me da? ¿No? O por qué bueno, ¿tú qué hiciste que a ti sí te lo dio? O decir, quizá tiene algo en contra mío, porque yo soy su cliente hace 20 años y a mí nunca me ha dado nada gratis. ¿Se entiende? Entonces son frases que pueden llegar a ser ambiguas, que pueden llegar a generar que la persona diga, ah, no, entonces seguro que tiene algo en contra mío, porque a mí nunca me, o yo también tenía una deuda y él estuvo detrás de mí cobrándome y a mí no me condonó ni un peso, ¿no? Por decir algo. Entonces, también cuando una persona, y creo que este es el punto práctico al que queremos llegar hoy. También cuando una persona les hace, digámoslo así, un favor o algo que ustedes sienten como que fue algo especial o algo que no es común con el que se haya que hayan invitado a alguien, por ejemplo, te invitaron, te dieron gratis algo o había una deuda la cual cancelaron, o sea, ese tipo de cosas. Es mejor no comentarlo con la gente porque al final es negativo en dos cosas, el tema del el coraje, el enojo, los celos, que la envidia que puede llegar a despertar Y por otro lado, que la persona que hizo el favor termina estando como en desventaja, ¿no? Como, ah, mira, hace favoritismo, por ejemplo, ¿no? Esto se puede dar también en el tema educativo, ¿sí? Un maestro que contempló cierta situación de un alumno y, bueno, no sé, le perdonó un examen o le perdonó cierta tarea, ¿no? Y el alumno puede llegar y decir, ah, sí, a mí me dijo que no hiciera esa tarea, ¿no? O sea, son cosas que, les digo, son muy cotidianas, pero que, por otro lado, pueden llegar a generar esto que se llama polvo de la sonara, ¿no? O en relaciones como más cercanas de familia, ¿sí? De hermanos, padres, ¿no? Un hermano que llega y le cuenta a sus hermanos, ah, sí, es que mis papás el otro día me dieron tal cantidad de dinero y me dijeron que no me preocupara, que yo podía usar ese dinero, y que estaba bien, ¿no? Por ejemplo, entonces eso por supuesto que puede generar entre el resto de los hermanos celos, ¿no? Ah, bueno, ¿y por qué a nosotros no nos dan? ¿O por qué a él, por qué les tiene sí un trato de preferencia? ¿Sí? Por ejemplo, temas familiares. Entonces, bueno, hay que ser cuidadosos hasta ese punto. Y quizá les dicen, bueno, y eso quizá ya es algo exagerado, quizá ya es algo que pierde la dimensión, o hasta dónde yo puedo realmente saber el impacto que puede tener. Y repito, no se trata entonces de ir por la vida preocupados de, uy, ¿qué dije? Uy, ¿no? No, no se trata de culpa hacia lo que va a pasar, sino de ahora en adelante, intentar, sí, intentar en una situación. Y para cerrar mi participación por esta noche por acá en Israel, el hecho de que cuando una persona se va haciendo consciente, esa conciencia se va volviendo su naturaleza, ¿sí? Que fue lo que expliqué antes. O sea, la persona al final no es que tiene que hacer un esfuerzo sobrenatural entonces para decir esto sí, esto no. Y no se trata de estar angustiados o estar con miedo de qué dije, qué no dije, sino que cuando lo vamos de a poco incorporando en nuestro lenguaje y en nuestras relaciones, entonces de a poco también se va volviendo esa parte nuestra. Así que si alguno de ustedes está sintiendo nervioso cuando habla, entonces no, no va por ahí el asunto, no se trata de estar preocupados, sino más bien de que el cambio sea sutil, de que el cambio sea tranquilo y si siguen teniendo dudas en tema práctico, pues bueno, les invito a que se vayan a las grabaciones de clases anteriores, que damos un poco más de detalles y ejemplos y cosas que son prácticas. Y bueno, también lo seguimos por acá estudiando y repasando. Y bueno, por ahora me detengo aquí, le doy paso a nuestra querida Hanna para que nos haga saber de comentarios y bueno, de lo que ustedes quieran compartir en los próximos 15 minutos. Adelante.
Gracias, mi querida Rabanit, por esta hermosa clase. Nuestra querida Elsie Guerrero nos envía un comentario muy bonito que dice: yo cuando voy a decir algo de alguien pienso mucho, si no es la shonara, y cuando alguien cercano dice algo, si le tengo confianza le digo que no está bien. Es de nuestra amiga Elsie. Y bueno, ahora nos pasamos al grupo de la radio. Y nuestro estimado Yacón Méndez nos dice: gracias al Eterno por el programa que nos brindan, el taller Valor del Habla y lo que lo hacen posible. Estimadas Alma Diego, una servidora, mi hermano Jorge, Rabanit Yael Stolier, gracias, reciban las bendiciones desde lo alto, Shabbat Shalom. Dice: estimada Rabanit, ¿puede explicar un poco más el árbol que se asemeja al hombre y sus frutos? Gracias.
Bueno, hay varios significados que se le da, ¿no? Que uno es que la trascendencia que tiene. O sea, un árbol puede llegar a vivir muchos años, si no es que sabemos que hay árboles que están inclusive miles de años, ¿no? Escuchaba yo una clase, por ejemplo, que decía que acá en Israel hay bastantes árboles de oliva, ¿sí? Que de ahí, bueno, sale la aceituna. Y que el rabino decía que hay aquí en Israel árboles tan antiguos que pueden llegar a ser de época de los profetas. Entonces, imagínense. la belleza, ¿no? Pero en ese sentido, bueno, la trascendencia que puede llegar a tener, en nuestro caso no podemos llegar a vivir miles de años, pero sí la trascendencia que podemos llegar a dejar en este mundo, y eso lo vemos en comparación con los sabios, ¿sí? Nuestros sabios del pueblo de Israel, vemos cómo hay sabios que vivieron, bueno, hace más de 1000 años, o en la época del templo, o todos los personajes que son importantes, y vemos cómo son personas que dejan esa trascendencia. El tema de las raíces son los valores, o sea, ¿qué te da sostén? ¿Sí? Y dicen que un árbol, mientras más fuerte es, o sea, lo que lo hace más fuerte, perdón, son sus raíces. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son tus raíces? ¿Qué es lo que realmente te sostiene en este mundo? O sea, ¿cuál es lo importante? ¿Cuál es eso de lo que tú te alimentas? Esas son las raíces. Y lo de los frutos, bueno, son los productos, que hay quienes dicen, bueno, son los hijos, ¿no? Por ejemplo, eso es el legado que uno deja en este mundo, un legado más material. Pero yo aquí usaba esta, ponía, más bien proponía esta opción de que el legado también son nuestros productos en cuanto a acciones, en cuanto a palabras, en cuanto a cualquier cosa que nosotros dejamos, ¿no? En este mundo, que estamos alimentando el mundo, que estamos dando al mundo y no quitando y no haciéndolo más carente, sino todo lo contrario, sumando. Y la manera de sumar, bueno, cualquier persona puede sumar de una manera, o sea, es muy creativo el asunto, ¿no? O sea, desde un invento es algo que le suma al mundo, desde, decíamos, un hijo, o hasta cómo nos conducimos, ¿no? Todo eso son productos que nosotros tenemos, que al final, pensándolo en este simbolismo, ¿no? Que justamente cuando un árbol está con frutos, pues lo hace más llamativo, lo hace más bonito, lo hace más interesante. Y cuando hay árboles que, por ejemplo, cuando están mudando sus hojas, pues bueno, parece inclusive que ya han perdido la vida. Entonces, no se trata de decir, ah, todos tenemos que ser como X tipo de árbol. Al final, bueno, cada persona puede ser, hablando acerca de la oliva, por ejemplo, que es un árbol que no pierde nunca su follaje, sus hojas, ¿sí? Siempre, todo el año, no importa la época del año, siempre va a tener hojas y también va a tener. Bueno, los frutos no siempre están maduros, pero sí, las hojas sí las tienen. Y por ejemplo está el almendro, que el almendro florece en el invierno. Acá en Israel, por ejemplo, el viento es muy fuerte, muy, muy fuerte. En serio que cuando yo llegué acá, yo decía, bueno, ¿qué es este viento que yo nunca conocí? Y digo que la Ciudad de México es fría y hace viento, pero incluso yo vivía en un lugar alto de la ciudad, pero no, realmente los vientos que hay aquí en Israel son otra cosa. Sí. Y uno dice, bueno, esto es como que desafía la naturaleza, porque el almendro justamente florece en el invierno y sus flores son súper delicadas. Busquen por ahí si alguien no sabe cómo son, pero son flores chiquitas y muy, muy delicadas. Y sin embargo, los vientos y las lluvias del invierno no le quitan sus frutos, perdón, sus flores, ¿no? Y bueno, también las almendras justo empiezan a brotar en esta época. Pero bueno, solamente con esos dos ejemplos nos quedamos. Y la pregunta es eso. Entonces, bueno, ¿cuáles son nuestros frutos? ¿Cómo son nuestros productos? ¿Cuándo florecemos? ¿Florecemos en el invierno, en los momentos difíciles? ¿Florecemos en el verano, cuando las condiciones son las mejores? A eso, ¿no? Es como un poco de que cada quien busque. ¿Cómo sería? ¿Con qué árbol podría compararse? Y si no le gusta el resultado, pues bueno, buscar un cambio en ese sentido.
Gracias, Rabanit, por su respuesta. Tenemos acá saluditos de nuestra amiga Gis Hernández. Un abrazo, mi querida Gis, y dice: Shalom, les enviamos saludos a todos desde el grupo Mujeres de Conexión y Trascendencia. Gracias, querida Rabanit Yael Stoliar, por su enseñanza. Que el Eterno le colme de bendiciones. Que sigamos escuchando buenas noticias. Feliz séptimo. Gracias, mi querida Gis, por este bello mensaje y también por la asistencia que nos da. Nuestra amiga Alma Diego dice: Buenas tardes, saludos Rabani y Yael. Un gusto volver a escucharla, a todos los compañeros y colaboradores de la radio y Radio Escuchas. Un saludo desde Denver, Colorado. Un saludo también para usted, mi querida Alma. Muchas bendiciones para usted, para toda su familia. Tenemos aquí un mensaje de nuestra amiga Maggie Pérez que dice: Shalom, muchas gracias, querida Rabanit, por tan valiosa enseñanza. Que Hashem le siga bendiciendo y le colme de muchas alegrías y salud siempre. Reciba un fuerte abrazo a la distancia. Gracias, mi querida amiga, por este mensaje. Y nuestro estimado Jacob dice: Shalom, gracias por la explicación. Bien, estimada Rabanit Yael, que tenga un buen descanso y una excelente noche. Un buen inicio de semana bendecida y que Hashem la siga protegiendo a usted, a su familia y al pueblo de Israel. Shavuato. Querido estimado Jacob, por su mensaje, y queremos enviar un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos que nos escuchen desde México, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Alemania, Perú y otro país acá no identificado. El Eterno les bendiga a todos ustedes y gracias por acompañarnos en este día. Por el momento no tenemos más mensajes. Querida Rabaní, ¿desea despedirse o agregar algo más?
Sí, gracias. Bueno, solamente que es una reflexión lo que queda para el día de hoy. Yo creo que el hecho de que no siempre haya muchos comentarios, en mi opinión, también es positivo, porque bueno, cada uno se va pensando con lo que cree que le haya dejado la clase, con lo que uno piensa que le puede generar un cambio o que le puede ayudar. Así que bueno, cada quien que tome lo que crea que es algo que puede ser productivo para su vida, para sus relaciones, y que sigamos usando este elemento que es el habla de una manera positiva, que sigamos trayendo luz al mundo, que sigamos agregando y que sepamos que también tenemos mucha fuerza en el habla, cuando rezamos, por ejemplo. Cuando damos una bendición a alguien, ¿no? También nos dicen los sabios que cuando una persona bendice a alguien, le da palabras positivas y le da buenos deseos, entonces que eso también se sella en el cielo para la persona que está hablando. Y viceversa, cuando una persona lo que está deseando el mal, o Dios no quiera, inclusive hablando el mal para alguien, que eso también se sella en el cielo, pero hacia la persona que lo está diciendo. Entonces vemos que, bueno, es una cuestión delicada. Y deseo que todos tengan una excelente semana con buenas noticias, con mucho trabajo positivo, con fuerza, y que Bezrat Hashem, pues nos encontramos por acá la semana que viene. Muchas gracias, Hanna, a usted, a la señora Alma y a la radio.
Gracias a Hashem, mi querida Rabanit, gracias al Eterno y gracias a la querida Alma por compartirnos esta bella clase. Y bueno, amigos, me voy a revisar si tenemos más mensajitos, porque no queremos que se nos pase ninguno. No tenemos más mensajes. Y pues cerramos el programa. Muchísimas gracias a todos mis queridos amigos por acompañarnos en este día. Gracias por escribirnos, por enviarnos saludos. El Eterno les bendiga muchísimo a todos y que tengamos una semana con muchas bendiciones y alegrías. Y pues bueno, hoy aprendimos a que debemos tener cuidado con nuestros pensamientos y pues no tratemos de estar más bien con pensamientos positivos y siempre pues ahora sí que actuar de la manera correcta. El Eterno nos bendiga a todos durante esta semana. Se despide su amiga Hanna Hernández y con la ayuda del Eterno nos vemos para dentro de 8 días con una clase más. Muchas gracias, mi querida Rabanit. El Eterno le bendiga a usted, a toda su familia y al pueblo de Israel. Shalom. The light we shine on, it's a delight we cry on, with joyful tears, I know a place away from here, I wanna go, I wanna know, what's my purpose, tachlis, I wanna glow, I wanna show, my inner greatness, not fear, nobody knows my pain, but I'm ready to make a change, thus.